Database, un podcast basado en la pasión por el cine, la literatura, las series y los cómics. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Database. Rick Sánchez Peralta, quien les habla. Y en esta oportunidad, en este nuevo episodio, se va a hablar sobre la película Argentina 1985. Bueno, una película que se estrenó al momento de grabar este podcast hace muy pocas semanas a través de Prime Video, que es una... De hecho, es una película original de Prime Video. Y bueno, la idea de este episodio, como es costumbre, es, por un lado hablar de la película en sí, como siempre, y por otro, teniendo en cuenta que la película, el argumento de la película se basa en un evento histórico, se va a hablar sobre eso también. Y bueno, en esta oportunidad no voy a estar solo, por suerte, va a estar un amigo de hace muchos años, el señor Gastón Morales, en vivo desde Mendoza. Estamos grabando en vivo en este momento. Bueno, él es profesor de historia y nos va a iluminar con sus conocimientos. ¿Cómo estás, Gastón?
¿Cómo andamos, Rick? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá desde Mendoza?
Bueno, tenemos un pequeño delay. Ante todo, te agradezco. Como dije, sos profesor de historia. Contame en qué niveles estás enseñando allá en Mendoza.
Trabajo en nivel medio, lo que sería secundaria, ¿no? Y jóvenes y adultos, dando historia, formación ética y diferentes materias relacionadas.
Buenísimo, buenísimo. Bueno.
Las ciencias sociales. Desde hace ya varios años.
Sí, ¿cuánto ya puntualmente?
Y sí, este año cumplo 15 años ejerciendo la labor docente.
Tremendo, tremendo, ¿eh? La verdad que un montón de tiempo.
Un montón.
Sí, tremendo, tremendo. Y bueno, además me habías comentado que estabas haciendo una maestría, que bueno, para este episodio, teniendo en cuenta la trama de la película, lo que trata, creo que viene más que bien, ¿no?
Sí, totalmente. Estoy todavía haciendo una especie de posgrado en temas sobre genocidio. Son varios tramos. Buenísimo. Así que sí, estoy como bastante informado del tema.
Buenísimo, buenísimo. Viene perfecto para comentar sobre lo que tiene que ver puntualmente, como digo, con la trama de la película, teniendo en cuenta que es un evento histórico no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Así que bueno, obviamente todo esto sin entrar en política ni nada por el estilo, sino obviamente de primero... Le vamos a dar una mirada de la película en sí, todo desde un punto de vista personal, sobre lo que nos pareció en general. Y bueno, para esto aprovecho para decir que vamos a contar también con la participación de un amigo que nos va a dar también su mirada sobre esta película. Este amigo es el señor Federico Luna, que Gastón también lo conoce muy bien. Él es licenciado en artes audiovisuales y bueno, exactamente, gran amigo. Y bueno, él nos va a dar su punto de vista también más adelante, llegado el momento. Así que bueno, de antemano le agradezco también a Fede por participar de este episodio. Así que bueno, vamos a comenzar hablando sobre la película en sí. Es una película como spoileable, la verdad. Creo que pasa todo como más por lo visual. Claro, pasa por lo visual, por el tema del tema que trata, cómo lo cuenta. No hay ningún giro inesperado ni nada por el estilo. Y bueno, para arrancar, bueno, como la película, como comenté, es una película original de Prime Video. Se estrenó hace pocas semanas, el 21 de octubre. a través de la plataforma. Previamente había salido en cines, porque bueno, igual aprovecho para preguntarte, Gastón, ¿cómo fue tu contacto con la película? O sea, ¿cómo la viste? ¿Cómo en el cine o cómo fue?
Sí, digamos, fui uno de los de ese millón de personas, creo que de espectadores que hubo, que tuvo el privilegio de verla en el cine. Fue toda una experiencia colectiva, social, bastante interesante, porque más allá de que la gente sabía o no sabía sobre lo que iba a ver, la película o el acontecimiento, se transmitía una sensación bastante interesante. La gente se emocionaba, se ponía a llorar cuando, bueno, ya vamos a hablar de esto, cuando Estrasera da su alegato y finaliza el alegato, la gente aplaude en el cine, y la verdad que es muy, muy emocionante como experiencia colectiva el hecho de ver la película con otras personas, con otros argentinos también que comparten la misma historia. Que yo creo que eso fue un gran acierto, que pudieran habilitarla en algunas salas y pudiera pasarse la película para compartirla de forma más social, ¿no? No solamente individualmente.
Entiendo, sí, perfecto. Sí, tal cual. Yo lamentablemente no tuve el privilegio, pero sí, me imagino las sensaciones, digamos, compartir la sala con gente que ha vivido ese momento, recordarlo. Creo que la película te transporta a ese momento y a esas sensaciones que se vivían en ese momento. Y bueno, y de tu experiencia ahora de haber ido al cine y haberla compartido con gente, si bien yo podría haber tenido la posibilidad de ir, no lo hice, pero ahora que lo que describís del momento y demás, la verdad que debe haber sido muy emotivo, debe haber sido una experiencia muy, muy linda. Más que nada porque, bueno, qué sé yo, esas cosas por ahí pasan en películas más comerciales y bueno, pero bueno, cuando se trata de algo así, como que tiene que ver con el país y con la historia, debe ser como un plus, debe ser como mucho más emocionante. La verdad que bueno, me alegro que hayas tenido la experiencia. Yo la vi a través de Prime en el momento que salió. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la película en sí. La película está dirigida por Santiago Mitre, que tiene ya algunas películas en su haber. Y bueno, los protagonistas principales de esta historia son Ricardo Darín y Juan Pedro Lanzani, o mejor conocido como Peter Lanzani. Ricardo Darín interpreta al fiscal Julio César Estrasera y Peter Lanzani interpreta a Luis Moreno Ocampo, que era el fiscal adjunto en ese momento. A mí, bueno, lo que tiene que ver con las actuaciones, o sea, todo en general, o sea, hay un gran elenco atrás, además de ellos dos, por supuesto. A mí lo que me pasó con Darín fue, no sé si te habrá dado la misma sensación, pero lo vi como muy comprometido con el personaje. O sea, creo que, no sé, para mí, puntualmente, creo que es el top 3 de actuaciones de él. O sea, para mí está ahí en el podio. Lo vi muy bien a él y, como te digo, muy, muy comprometido con el personaje, como que le gustó estar interpretando este papel. No sé qué a vos qué te pareció en cuanto a la performance de él en la película.
Sí. Yo creo que es sublime la interpretación, no digo de actuación. Es como que Darín tiene un perfil bastante particular en la mayoría de las películas. Creo que ya había trabajado con Mitre en una película que se llama La Cordillera.
Correcto.
Y la impronta de él es muy particular en esta película. Es una buena personificación de Estrasera, que es un personaje bastante icónico de la historia argentina de los 80.
Tal cual.
Era muy difícil llevar adelante esa personificación, y creo que es muy interesante lo que hace Darín. No lo imita, sino que aporta, subraya algunos aspectos de Estrasera. Creo que es muy interesante el desarrollo que tiene actualmente.
Tal cual. Es como su versión. Y la verdad que su versión de Estrasera es buenísima. Lo vi, la verdad que a mí, digamos, lo considero un gran actor, y en este en particular me llamó mucho la atención. Creo que en general la película funciona muy bien, o sea, creo que se sintió muy cómodo interpretándolo. O sea, creo que hay como también, como tiene un compromiso. Y después, bueno, por otro lado, Peter Lanzani, que bueno, que con el tiempo, la verdad que he aprendido a valorar, a valorarlo a él como actor. La verdad que me parece del momento uno de los mejores actores. La verdad que la elección del casting para esta película está excelente. Y bueno, lo que me pasaba a mí con Peter Lanzani era que, bueno, uno lo encasilla, ¿no?, en esos papeles de casi adolescente, casi ángeles, y bueno, como que lo deja un poco encasillado, como me ha pasado con actores internacionales, con Pattinson, con DiCaprio, que después, bueno, uno ve las películas que ya interpreta más de adulto y bueno, la verdad que ahí ven la capacidad que tiene el actor. Y bueno, a mí con Lanzani me había pasado con la película El Clan, que bueno, ahí fue como el quiebre de dejar de encasillarlo en ese tipo de actor, de ese tipo de tramas, y verlo en un papel más serio, en una película distinta. La verdad que bueno, y acá no sé si es una gran actuación, pero sí cumple totalmente. O sea, Darín es como que está muy arriba, igual como que se lleva toda la película, y él creo que está muy bien también. Además, interpretando a una persona, digamos, que de la historia contemporánea del país, que es bastante importante, ¿no?
Sí, lo de Peter Lanzani me parece espectacular también. Hacer a Moreno Campo en sus orígenes y como fiscal adjunto, me parece que queda un reto para él. Me parece un buen desempeño actoral.
Sí, total.
Es lo que veo como público, ¿no? Y sobre todo porque es un personaje histórico importante. Yo creo que como desafío para el actor, para Peter Lanzani, era como muy importante, y estuvo a la altura. Me parece que está a la altura. Y transmite de muy buena manera lo que Mitre, yo creo que le asignó, ¿no?
Tanto Estrasera como Moreno Campo son, digamos, personajes de la historia argentina contemporánea, que bueno, después te voy a preguntar más, pero es como que no se conoce, es algo que por ahí no enseñan, ¿no?, en los colegios, por lo menos, bueno, en la secundaria, en mi caso, creo que en el tuyo también, no era un tema que se veía este.
No, para nada, para nada. Es más, creo que íbamos a escuelas cercanas, ¿no?, en aquella época, cuando cruzamos el secundario ambos, Y eran temas tabú, eran temas que no se tocaban. Es más, no se hablaba de estos temas porque tampoco estaba la sociedad, me parece, muy consciente sobre lo que había ocurrido. Habían muchos temas en discusión. Hicimos la secundaria en una época en donde todavía estaban vigentes las leyes de los indultos. Entonces, no estaba todavía esta cuestión de que habían sido juzgados y estaban en cárcel. Por ejemplo, Videla después terminó, falleció estando preso, ¿no? Pero en nuestra época no estaba preso, estaba libre y había sido indultado. Entonces, era algo como que no se hablaba. Yo creo que la escuela también, en ese sentido, cambió, ya que me lo mencionás ahora. Por ejemplo, yo hace muchos años que doy el tema del terrorismo de Estado en Argentina, y es algo que yo nunca en mi vida había visto, y en mi carrera universitaria tampoco lo había visto.
Claro, perfecto. Sí, entiendo perfectamente. Después, bueno, obviamente vamos a desarrollar un poco más ese tema. Pero bueno, con lo que tiene que ver con la película en general, primero, lo que tiene que ver con la ambientación de la época me parece espectacular. O sea, han recreado ese año bastante bien en cuanto a lo que tiene que ver con vestimenta, tecnología de ese momento. Creo que en general, o sea, te transporta a 1985 totalmente. No sé cómo viste esto vos, o sea, creo que en ese sentido la película está muy bien.
Sí, totalmente. Bueno, pasaba algo muy gracioso en el cine, cuando, por ejemplo, aparecía la cabina de teléfonos públicos. La gente comentaba en el cine y se escuchaba, ¿no?, que hablaban sobre que existían cabinas de teléfono público, como que hoy es algo totalmente ciencia ficción o de un pasado muy, muy antiguo. Había leído en algún lugar, o había leído en, o había escuchado por redes sociales, que no habían querido utilizar CGI o algún tipo de tecnología para transformar a lo que hoy es, por ejemplo, la Buenos Aires que aparece en la película, que hay mucha diferencia en algunos aspectos, sobre todo en el desarrollo urbanístico, en algunas cuestiones edilicias, sino que habían tratado de mantener como cierto realismo al mostrar los exteriores. En eso como que quisieron ser bastante, bastante realistas en mostrar algo que no tenga la intervención del CGI o, o modificar algunos aspectos de, urbanísticos de la ciudad. Pero en general me parece una muy buena representación de lo que era Buenos Aires o Argentina en los años 80. Y aparte, déjame decir esto, Rick, que me parece que es como que en los últimos años hay una idealización de los 80 y nosotros nos imaginamos un 80, tenemos una conciencia hoy de los 80 que es muy diferente a la que transmite la película, que me parece que es más del costumbrismo, más del momento, es más cercana a lo que pasaba en esa época, ¿no? No tan idealizada como si lo muestran algunas series o algunas películas en la actualidad.
Totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo del tema del dato de CGI no lo tenía, por ejemplo. Y sí, la verdad que hay un compromiso en cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto de la ciudad en sí, de las locaciones, tal cual. De la parte a mí también me llamó la atención totalmente lo que es los teléfonos públicos. O sea, es como ver eso es como que me hizo acordarme que existían justamente. Ahora estando tan acostumbrado a la tecnología. Y bueno, también, por ejemplo, lo que tiene que ver, también me llamó la atención cuando salen del subte en Tribunales, que está, por ejemplo, el cartel de la época de cómo lucía la estación de Tribunales en ese momento. Y después, bueno, los vehículos, o sea, la ciudad cargada de vehículos y cargada de vehículos de la época. Y eso está muy bueno, se ve reflejado, o sea, todo lo que tiene que ver con ese aspecto, la verdad que está muy bien, o sea, los colectivos de ese momento también. Y después, bueno, con lo que tiene que ver en general con la película en sí, esto es algo que justamente antes de grabar hablábamos hoy a través del chat, el tema de que, bueno, al tratarse de una película que trata un tema muy particular, muy duro, y en donde se trata de un juicio donde hay testimonios, y hay testimonios desgarradores, honestamente, yo, digamos, sabiendo de qué iba la película, no, me sorprendió encontrarme con eso y encontrarme con buenas interpretaciones de esto que de estos testimonios. Creo que juega muy bien con el tema de lo que es en general, estos momentos dramáticos tan duros. Después, por otro lado, también hay momentos de comedia, hay momentos de suspenso también. Es como que en general tiene una buena combinación de eso, digamos, como para hacértelo más, digamos, más ameno, ¿no? Todas estas 2 horas 20, que la verdad que se pasan bastante bien. O sea, no sentí que la película fuera pesada en ningún momento. Y bueno, o sea, esta variedad de géneros que la verdad que le quedan bien a la película, o sea, y que no están forzados, digamos, como que es todo muy natural. O sea, tenés ese momento de comedia y después tenés lo que es, bueno, estos momentos dramáticos durísimos y después, bueno, lo que tiene que ver con el suspenso, ya que hay momentos que no se sabe qué va a pasar porque bueno, es un momento muy, muy particular de la historia y hay cierto miedo de parte de los protagonistas a lo que pueda pasar con ellos.
Sí, y lo habíamos hablado por mensaje, ¿no? Y habíamos hablado esta mañana también el tema de que habíamos como cierta incertidumbre. Nosotros hoy desde la perspectiva de los años vemos todo como muy, muy limpio, muy lineal, como que las cosas fueron aconteciendo casi de forma natural, podríamos llamarlo así. Pero en el momento creo que fue muy traumático para los sujetos, los personajes que estaban involucrados en esto, realizar la investigación, ser parte del proceso. En la película lo muestra muy bien esto de que no fue fácil encarar desde la fiscalía el procesamiento de las juntas militares. Entonces me parece que es muy meritorio eso, ¿no? Transmitir esa sensación de incertidumbre, de no saber qué podía llegar a pasar. Es como lo que sentimos nosotros hoy en día, ¿no? Con nuestro contexto histórico, nacional e internacional, que no sabemos qué va a pasar. Creo que la película ahonda en ese sentido, de la incertidumbre en ese momento, de que no se sabía muy bien qué es lo que podía llegar a ocurrir, sobre todo porque los militares tenían mucho, mucho poder todavía.
Bueno, y por otro lado, siguiendo con el tema de la película, bueno, lo que tiene que ver con el juicio en sí, la verdad que es de lo más interesante, obviamente, de la película. O sea, es el tema central, por supuesto. Y la verdad que también acá, yo, por ejemplo, tengo entendido que habían, o sea, se tomaron un trabajo bastante interesante, o sea, siguiendo con esto que menciono siempre del compromiso sobre no solamente recrear la Argentina, la Buenos Aires de ese momento, sino también el tema de recrear este momento tan, tan importante que es el juicio en sí. Y bueno, tenía entendido que habían tomado relatos de gente que ha estado ahí, o sea, lo han representado de una manera muy, muy interesante. Otro de los aspectos también que está bueno es el tema de la edición, porque bueno, hay momentos que usan ese filtro como de pantalla de televisión de aquella época. Y bueno, y es como que bueno, te da esa sensación de ese momento. Y creo que también lo mezclan con videos de archivo de ese momento. Entonces hay como en un momento. Está todo tan bien editado en ese sentido, o sea que no notas la diferencia entre el archivo y el momento de la película, porque te das cuenta porque lo ves a Darín ahí y Darín no estuvo en ese momento, pero después en general todo lo que tiene con esa representación de ese momento es increíble. No sé vos, Gastón, cómo lo viste esto.
Sí, bueno, con respecto a eso de la edición, es fabuloso. En el clímax de la película, me voy muy para adelante, ¿no? En el desarrollo, en el clímax de la película, cuando es el alegato del fiscal Estrasera, él, cuando termina de hacer el alegato, el personaje de Darín, el intérprete de Darín haciendo de Estrasera, la edición es espectacular, porque cuando él termina y se va haciendo como una especie de silencio, ¿no? Y un primer plano de su rostro. Las imágenes que vienen posterior son las imágenes del público originales del juicio de ese momento, que están aplaudiendo justamente después de que Estrasera dice que repite la frase del nunca más. Entonces, ese tipo de manejos de imágenes, ¿no?, de la edición, me parecen muy bien interpretados, o sea, muy bien llevados adelante, porque uno sabe que está viendo una ficción, sabe que está viendo a Ricardo Darín representando a Estrasera. Pero cuando se realiza el corte en esa especie de fade out y aparecen las imágenes reales de las personas que estaban en ese momento, es como un choque bastante importante. Y yo creo que ahí es cuando en el cine la gente aplaude, se da cuenta de que es un hecho verídico, o cuando vos ves la película individualmente, o sea, la ves en tu casa, te das cuenta de que pasó en verdad eso, más allá de que haya una interpretación de por medio.
Claro, totalmente, totalmente. O sea, sí, es así, o sea, la película recrea tan bien el momento y usa tan bien este recurso de poner imágenes reales y mezclarlas con imágenes de la película, dándole el mismo aspecto. Que bueno, me imagino que ahí en el cine es inevitable la reacción. La verdad que bueno, esa parte está como muy bien recreada en general. O sea, insisto, o sea, hay un compromiso en general por esta película. De en todos los ámbitos, y la verdad que lo refleja en la pantalla, está muy bueno. Y después, bueno, tiene otras cositas como también algunos guiños quizás, como por ejemplo esta recreación de Tiempo Nuevo, que esto sí es como ya no son imágenes de archivo, sino que son algo representado en la película con Bernardo Neustadt y bueno, o sea, para los que no conozcan Tiempo Nuevo, o sea, es un programa que se emitió por más de 30 años aproximadamente, un programa periodístico conducido por Bernardo Neustadt, un periodista, y bueno, que en nuestra infancia, digamos, hemos tenido el programa, duró hasta el 97, que bueno, era cuando ya estábamos entrando en la adolescencia. Pero bueno, está bueno también esta recreación de este programa tan emblemático, me imagino, en esa época, y un programa emblemático en general de la televisión argentina.
Sí, con respecto a lo de Neustadt, me parece muy buena elección de Mitre, o bueno, Mitre es guionista también de la película, de la elección del programa Tiempo Nuevo, y de Neustadt en sí como personaje histórico. Neustadt, Mariano Grondona fueron periodistas en la época, en la década del 60, y por ejemplo Neustadt fue uno de los periodistas que impulsó de alguna manera o desacreditó el gobierno de Arturo Illia en los años del año 63 al año 66, Entonces siempre hubo un vínculo entre el periodismo de esos personajes, Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, con ciertos sectores militares. Y no me parece casualidad que hayan elegido justamente ese programa y ese personaje para contrarrestar con Mariano Campo en una escena, con Mariano Campo, con una escena increíble, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Aparte, lo han recreado prácticamente igual. Después, bueno, hay también otro pequeño detalle que es el de la voz de Alfonsín. Yo pensé que lo iban a representar, pero no, se escucha su voz. La verdad que esa parte también es interesante. Así que bueno, la verdad que lo que tiene que ver en general con la película, no sé si hay mucho más para decir, pero qué sé yo, es como que cumple en muchos sentidos. O sea, se ve un compromiso, un trabajo, la verdad, serio y muy interesante. Después, bueno, sobre el final tenemos ya en los créditos fotos originales de aquel momento. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar al respecto con respecto a la película en sí.
No, yo creo que con respecto a la película en sí es como es un género bastante particular este, ¿no? Del género de juicios, del juicio, ¿no? Hay muchas películas en la historia del cine en las cuales se encara, ¿no?, un acontecimiento histórico o un dilema moral o dilema ético desde un juicio, ¿no? Por ejemplo, no sé, Filadelfia, Erin Brockovich, 12 hombres en pugna. Y me parece que es nuestra versión, ¿no?, de lo que vendría a ser un juicio, y no es bastante universal el mensaje que quiere transmitir como película. Entonces, a pesar de ser una película de juicio, ¿no?, como se ven en el desarrollo del género en sí, transmite un mensaje bastante universal con respecto a esto de juzgar a genocidas, ¿no?, o personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Totalmente, totalmente. No sé, desde tu punto de vista, ¿Cómo fueron estos 2 horas 20? Que es bastante tiempo.
La cuestión temporal me parece muy, muy llevadera, muy, muy amena la película. El trasfondo, los testimonios que hay en algunas partes del juicio en sí, me parece que, así como lo habías mencionado antes, se matiza con algunas partes en las cuales se desarrolla el personaje, hay pases de comedia, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, se trata de formar el grupo de fiscales o abogados que colaboren en la fiscalía, y se toma desde un punto de vista como una comedia de abogados, y eso hace como muy amena la película, porque me parece que temas tan, tan difíciles de abordar, como puede ser el terrorismo de Estado, o puede ser, no sé, el holocausto, por ejemplo, en otros momentos, me parece que es como muy pesado a nivel histórico, a nivel humano, afrontar eso desde una película. Entonces me parece bien que se haya amenizado de alguna manera con algunos fragmentos o humanizando, como te había comentado esta mañana, a los personajes. Es una película que tranquilamente podría ser, esto es totalmente mío, es una película que puede ser de superhéroes. O sea, es una película de superhéroes, más allá de que sea una película de juicio. Lo que hace es justamente humanizar a esos superhéroes y mostrarlos como personas normales. O sea, hay veces que los héroes son personas que podemos cruzarnos por la calle, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, esto que mencionás a lo último es interesante, porque sí, así te lo hace sentir incluso la película al final, con el, como mencionás en el alegato de trasera. Ese momento clave, como ese momento también como pasan en las películas de superhéroes, donde, viste, dan el golpe final, la película en ese momento te lo hace sentir así. La verdad que es así como decís, y es una película que te está enseñando historia y te la está contando de una manera muy original. O sea, y la verdad que eso está muy bueno. Así que, qué bien, no sé si querés agregar algo más.
No, eso nada más. Y el hecho, por ejemplo, de personajes como Estrasera, ¿no?, en la película, que bueno, esto tiene que ver con comentarios que vienen desde afuera o que se generan también dentro de la película, de cuestionar al propio Estrasera como fiscal, como que durante la dictadura él no había hecho nada, o que no había, digamos, llevado adelante denuncias de habeas corpus o llevado adelante investigaciones. es un matiz bastante interesante ese que se desarrolla, porque más allá de que lo que decíamos recién puede ser representado como un héroe, es un héroe con matices. Es un personaje histórico y si lo queremos tomar como un héroe, no es un héroe puro o infalible, que no tiene errores, sino que es un héroe bastante humano, y eso lo muestra muy bien la película, ¿no? Moreno Campos es un joven, inexperto, podríamos decir lo mismo en términos futbolísticos, ¿no? O sea, el joven inexperto que no sabe muy bien qué está haciendo y se convierte en el primer fiscal de un tribunal internacional de La Haya y en un antecedente. Me parece que eso de los matices de los personajes en el desarrollo de la película es muy interesante y se logra bastante bien.
Y ahora para cerrar esta parte, vamos a tener la participación, como dije al principio, de Federico Luna. Como mencioné, bueno, él es licenciado en artes audiovisuales y bueno, no solo eso, también él está en este momento ejerciendo como docente. Él está, digamos, dentro de su licenciatura está especializado en lo que es el guión, así que bueno, una palabra más que autorizada para este momento. Y como si esto fuera poco, además tienen un máster en comunicación audiovisual, y publicidad, así que la verdad que un honor poder contar con su opinión. Y bueno, además de todo esto que hemos mencionado, es amigo también, así que la verdad que no se puede pedir más. Así que bueno, Fede, te escuchamos.
Bueno, Richard, antes que nada te quiero agradecer a vos por dejarme formar parte de este análisis. La verdad es un placer, un honor formar parte de este espacio. Y bueno, como bien dijiste, yo vengo del campo del guión, donde más me estoy especializando. Y bueno, la mirada que te voy a dar al respecto de este análisis, para evitar ser redundante, es sobre la construcción narrativa, si se quiere, de esta historia. Hace poquito fui a la sala nuevamente y bueno, volví emocionadísimo de esta peli, que tiene una potencia histórica impresionante, ¿sí? Sobre el juicio más importante de la historia argentina, ¿sí? Si podríamos comenzar este abordaje, me gustaría tratar de encasillar la peli dentro de un género. Si bien vemos que tiene algunas hibridaciones, ¿no? Una entremezcla con algunos géneros que por momentos podríamos decir que recae en el drama social, algunas cuestiones del policial. En palabras de Santiago Mitre, creo que se encasilla la peli dentro del tráiler judicial, ¿sí? Es una narrativa que va desde el punto de vista a una narración clásica, ¿sí? Una estructura que ya sabemos que funciona, ¿sí? Bien estructurada en tres actos, ¿sí? Con una presentación, un desarrollo y un desenlace. ¿Sí? Cada uno de esos momentos bien trabajados, bien abordados a través de los puntos de argumento, ¿sí? Que se va tratando a lo largo del film. Me imagino que ha sido un desafío muy grande, ¿sí? Construir un guión sobre estos hechos históricos. Creo que es la primer peli de Santiago Mitre que se mete en un universo de estas características. Y bueno, nada. Me gustaría resaltar algunas cuestiones, ¿sí? En esto de cómo justificar este encasillamiento de la peli dentro de este género. Lo vemos muy presente en la construcción del personaje, ¿no? De Strassera y su relación con Ocampo en este tema de ser héroe, pero sin ganas de serlo, ¿no? Muy a su pesar, muy propio de esta narrativa de Hollywood clásico. Un alegato muy particular, ¿no? Donde se basa este juicio con un carácter, con unos tonos documentales, si se quiere, por momentos. Bueno, la característica del humor que está presente en el film, que también es parte de este género, ¿no? De utilizar el humor como vía de escape, ¿no? Si se quiere, como una especie de mecanismo de defensa ante hechos horrorosos, ¿no? Que van encontrando y van escuchando los personajes a medida que van escuchando y se van desarrollando las audiencias. Creo que hay algo de trasera esto entre ser el gruñón y el buena onda, ¿no? Si se quiere, entre los miembros de la fiscalía. Hay que tratar de protegerse ante tanto tanto horror, ¿no? Tanta crueldad. Entonces creo que el humor, he leído bastantes notas, entrevistas que se le han hecho a familiares, ¿sí? Mismos compañeros que han estado desaparecidos en ese contexto, y bueno, realmente el humor es un motor, ¿no? Ante tanta crueldad, es realmente verídico lo que representa la peli. Aplausos realmente de corazón, ¿sí? a toda esta construcción cinematográfica, a todo el equipo técnico que pudo llevar adelante terrible película. Bueno, trabajo que me parece increíble, la directora de arte, ¿sí? Cómo hizo la composición, ¿no? el laburo previo de Micaela Sayek, creo que es su nombre, y es realmente un desafío, ¿no? Que han tenido todo este equipo técnico. Bueno, en términos narrativos, me gustaría resaltar algunos aspectos, ¿sí? de cómo fueron estructurados estos actos, ¿no? Como bien dijimos antes, un primer acto, ¿sí? donde vemos la presentación que le da pie al conflicto de toda la historia, ¿sí? Cómo, bueno, pasaron esos 7 meses de asunción del nuevo gobierno, un juicio que no avanza, y bueno, se corre el rumor de que podría pasar a la justicia civil, y ahí aparece la Cámara Federal de Apelaciones, ¿sí? la aceptación para darle el pie trasera y bueno, finalmente estar de frente a ese conflicto que ya no hay forma de poder evadirlo. Trasera creo que lo menciona, que está con mucho cagazo, ¿sí? que no quiere hacer el papel de boludo y que lo dejen en banda, ¿no? que realmente estaba ese riesgo. La verdad que es una peli que es muy orgánica la construcción del personaje, ¿no? Cómo va creciendo, ¿sí? cómo se va construyendo en este héroe, pero sin ganas de serlo, ¿no? Porque muchas veces desiste y, como él lo manifiesta, tiene mucho cagazo y al principio no quiere saber nada. No quiere ser usado, ¿no? En base a la lectura política que estaba teniendo en este contexto. Pero bueno, en un momento ya Estrasera queda irremediablemente atado a este conflicto y lo enfrenta. Es súper, súper valioso el trabajo, como dijimos, de representación histórica, ¿sí? Como se trabaja estas vueltas al pasado, no a través de un flashback, sino a través de recursos, ¿sí? como la tele, la radio y las imágenes de los diarios que nos retrotraen, ¿sí? a esa representación genuina, si se quiere. Bueno, cómo vamos recorriendo, ¿sí? esta construcción, ¿no? de los hechos. Algo que me gustaría resaltar, ¿sí? es esta coparticipación que tiene Ocampo, ¿sí? ¿no? como una especie de caballo de Troya, ¿no? Bueno, conoce bien a la forma de pensar de una clase media, que es necesaria tenerla de su lado, hacerles entender de la atrocidad que se había cometido. Y bueno, él creo que es un personaje que lo ve con mucha lucidez lo que está pasando en ese contexto, y creo que ese punto de vista es lo que le da un complemento realmente fundamental a nuestro personaje Estrasera. Bien, algo que también me gustaría resaltar en esto de la construcción de historia es el rol de Norman Brisky, creo que es el ruso, ¿sí? es una especie de mentor. Si bien es un personaje secundario, ¿sí? Tiene este rol, ¿no? de ser el consejero, ¿no? el mentor, como decimos en el mundo del guión, a Estrasera. De hecho, se vuelve en momentos un personaje fundamental, si bien no existió en la vida real. Bueno, esto de también de tener alusiones, ¿no? ficcionales, en un momento aparece la representación de Neustadt. Me parece más que destacable, ¿no? mencionar cómo se va tejiendo ese segundo acto, esos choques, ¿no? que se producen entre ambas fuerzas de poder, y cómo se va de alguna manera tejiendo ese conflicto para poder llegar a ese juicio final, ¿no? que que bien está representado en este relato clásico, y que finalmente vemos un clímax, ¿sí? que llega como a destiempo, ¿verdad? Porque si bien el momento más cúlmine está desarrollando en ese juicio final, se prolonga, ¿no? Esa expectativa, hasta que, bueno, finalmente lo vemos al final de la peli con los resultados que ya todos conocemos y, bueno, que funciona en algún punto hasta de una manera de epílogo. Bueno, hay un montón de aspectos más por mencionar, ¿no? No me quiero extender, traté de ir más que nada al relato clásico que plantea esta peli. Y bueno, nada, la verdad que es increíble cómo se recepcionó esta peli en las salas. Hace poquito estuve en el Festival de Mar del Plata, ¿sí? En Venecia, en San Sebastián, aplaudida por la gente, premio del público, por la crítica. Es increíble lo que está generando la peli en tiempo presente. Y bueno, acá cerrando con un tema como lo hace Charly García, ¿sí? Con Inconsciente Colectivo, ¿no? Que lo plantea con las imágenes de fondo de archivo. La acabo de ver hace un ratito para volver a empaparme con toda la fuerza que tiene esta peli. Una peli más que necesaria en estos tiempos, parafraseando a nuestro protagonista, a Estrasera, memoria, verdad y justicia, nunca más.
Bien, muchísimas gracias, Fede. La verdad que, como he dicho anteriormente, un honor que hayas participado en este episodio, que hayas dado tu mirada más que calificada sobre esta película tan, tan interesante. Así que bueno, con esto cerramos la parte que tiene que ver con la película en sí, y ahora vamos a pasar a la parte histórica, a la parte en la que se basa la película. Bueno, primero y principal, ya habíamos mencionado esto anteriormente. Yo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con este momento de la historia del país, es algo como que uno sabe que existió, ¿no? Pero, como dijimos antes, no es algo que se dé en los colegios, es algo que, digamos, en el momento que crecíamos, éramos adolescentes, habían pasado algo de 15 años, más o menos, de esto, y era todavía un tema muy sensible. Y bueno, como te he dicho ya, o sea, yo supe de esto que existía, pero, digamos, no tengo como un primer contacto de lleno con esto. Creo que esta película, ahora con mis 38 años, fue el primer contacto de lleno que tengo con este momento de la historia. Contame vos, Gastón, cómo fue tu primer encuentro, digamos, con... O sea, cómo te acercaste, digamos, a lo que tiene que ver con este momento de la historia del país.
Primero comparto plenamente el desconocimiento de adolescente con respecto a estas temáticas. Habré tenido, no sé, en instrucción cívica, se habrá mencionado el tema sobre la dictadura, pero de manera muy solapada, muy superficial. Y en la facultad estudiando, yo empecé a estudiar historia en el año 2004, y la verdad que en la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad de Cuyo, y en la facultad específicamente de Filosofía y Letras, todavía había como cierta disputa política dentro de las cátedras, sobre todo historia americana, historia argentina, con respecto a lo que las interpretaciones que habían sobre esa época histórica. Entonces, siempre había una mirada muy sesgada, muy a veces maniqueísta con respecto al tema, y verdaderamente siempre tuve como cierta curiosidad con respecto al tema. Tuve algunos compañeros que me ayudaron mucho a cierta apertura mental con respecto a lo que había pasado, cuestionarme ciertos temas con respecto a la historia argentina de los años 70. Entonces, a partir de ellos, me llegó cierta bibliografía, empecé a indagar por cuenta propia y me empecé a interiorizar. Tengo entendido que esto en los últimos años ha cambiado bastante por parte de políticas públicas, políticas desde el Estado, que han orientado el tema y lo han establecido dentro de las currículas. Pero comparto plenamente con vos, Rick, el hecho de que en nuestra época es un tema que no se hablaba, es un tema que quedaba totalmente relegado en las currículas educativas, y que si no era por curiosidad, como en el caso que me tocó a mí, no se hablaba. Es más, digo, la dictadura, el holocausto, el nazismo en la Segunda Guerra Mundial eran temas que directamente no se mencionaban, no se hablaban en las escuelas, menos en materia como instrucción cívica, historia.
Sí, totalmente, totalmente. Y después, bueno, te pregunto ahora por la actualidad, o sea, si es algo que digamos, se enseña, se ve un poco más, se trata, ¿cómo es eso?
Sí, yo personalmente como docente son temas que están dentro de los diseños curriculares, lo que vendría a ser los núcleos de aprendizaje prioritarios o diseños curriculares que establecen bien desde las direcciones generales de escuelas, están estos temas. El tema es que muchas veces no existe la voluntad de los docentes para abordarlos porque todavía hay una carga ideológica muy importante de resistir esos temas por lo que pueden llegar a causar, pero cada vez son más comunes y hay mayor apertura por parte de los docentes, el alumnado, los estudiantes, las estudiantes, de que estos sean temas que se hablen constantemente, ¿no? Yo creo que hoy en día es como mucho más fácil discutir estos temas. Ya ha pasado, 40 años del 83, de la vuelta a la democracia. Entonces tenemos como cierta madurez democrática para abordar estos temas en las escuelas y como sociedad también.
Exactamente. Más allá de en nuestra época, que hacía 15 años, ¿es algo que por ahí se tiene que esperar más tiempo para que se enseñe o crees que pasó únicamente por un tema de ideológico y nada más?
Es muy interesante eso que planteas. Muchas veces, esto lo digo así como historiador, ¿no? Puntualmente, la cantidad de años o los años que transcurren nos brindan cierta perspectiva para poder abordar ciertos temas y nos hacen comprender o entender tal vez procesos que si los veíamos en el día a día, todavía no habían terminado o estaban en plena vigencia, era muy, muy difícil valorarlo. El hecho del juicio a las juntas en los 80, nosotros lo vemos en la película y cobramos dimensión. Hoy en día es muy natural para nosotros. O sea, nos parece como natural el proceso de que haya sido enjuiciada las juntas y hoy desde la distancia, desde casi 40 años, lo vemos como algún proceso natural. Pero en la época fue muy difícil, fue un acto de valentía por parte de, en este caso, los fiscales y el poder judicial y las personas que estuvieron involucradas. Había todavía mucho juego, habían ciertas estructuras de poder, la élite, el poder económico, el poder político, ciertos sectores del ejército, de la marina, que todavía tenían muchísimo poder, la inteligencia, los servicios de lo que llaman la inteligencia. Entonces tenía muchísimo poder y como que era, no era fácil tomar ciertas decisiones o tomar cierto camino con voluntad política. Hoy lo vemos como mucho más sencillo, pero también porque tenemos un proceso de 40 años de democracia. Eso también nos facilita, nos da cierta espalda para poder entender ciertos procesos que en la época eran más complejos.
Claro, claro, sí, entiendo totalmente. Incluso la película nos muestra, o sea, que no nos da a entender claramente que, primero, que no era algo fácil. También da a entender como que fue una decisión como plena del Poder Judicial. ¿Esto realmente es así, como, o por lo menos de tu experiencia, de lo que hayas leído, de que fue un tema totalmente una decisión del Poder Judicial, como lo muestra la película, o si hubo alguna interferencia de algún otro poder?
Alfonsín siempre estuvo a favor de que se enjuiciara a las juntas, que se investigaran los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, pero siempre respetando los procesos judiciales. Alfonsín es abogado y creo que entendía muy bien ese tiempo que necesitaba la justicia para juzgarlo, sobre todo en un caso tan emblemático como terminó siendo el de la Junta, ¿no? Ahora, es muy bueno en la película como lo representa, que lo mencionaste también, cuando se entrevista a Estrasera con Alfonsín, no hay ninguna bajada de línea, ninguna intención por parte de Alfonsín de intervenir en el proceso judicial, sino más bien es un apoyo a Estrasera como individuo, en este caso como fiscal, de que proceda como corresponde. No hay una intención o una bajada de línea por parte del presidente con respecto a una intervención en el Poder Judicial.
Como hemos dicho al principio, esto no solamente, digamos, tiene un alcance a nivel nacional, sino que es algo también a nivel histórico, a nivel mundial, que lo cual lo hace mucho más interesante, de lo cual yo, por ejemplo, no, por esta ignorancia, digamos, hacia este tema, lo abordo todos estos datos de la película, donde menciona que es la primera vez, digamos, en la historia mundial que un tribunal civil condena una dictadura militar. O sea, hay ejemplos anteriores que ahora vas a mencionar, pero digamos, es la primera vez, como decirlo de alguna manera, que un pueblo juzga a dictador.
Sí, sí, totalmente, totalmente. El antecedente histórico más concreto es básicamente los juicios de Nuremberg, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con una diferencia muy clara. Esto lo marca en el libro, si querés después lo mencionamos y lo profundizamos, el libro de Moreno Campo, que se llama Cuando el poder perdió el juicio. O sea, es muy interesante el tándem que hace y la comparación que hace con respecto a los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg lo que se hace es juzgar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Es algo totalmente inédito, no se había hecho hasta ese momento en la historia de la humanidad. Casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad hubieron antes. Hubo antes, por ejemplo, el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial, pero es la primera vez que van a ser juzgados. El tema y la gran diferencia, como vos lo mencionabas, Rick, es el hecho de que, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética, son los que juzgan los crímenes de lesa humanidad que cometieron los alemanes y, en concreto, el Estado nazi, el Estado Nacional Socialista. Es decir, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial son los que juzgan a los perdedores de la guerra. Lo mismo pasa en los juicios de Tokio, donde se juzga los casos, ¿no?, de los mismos casos de genocidio o de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno totalitario de Japón contra su población y en los territorios que ocupó. Pero fueron los vencedores quienes juzgan, en este caso, a los perdedores de la guerra. En el caso argentino, y esto lo menciona y Moreno Campo lo recalca en su libro, fue básicamente el pueblo argentino, fue, como lo hablamos nosotros esta mañana, la Cámara Federal, o sea, es un tribunal civil. Generalmente se piensa que en el caso de las juntas militares, querían ser juzgadas por tribunales militares, por la justicia militar. Y una de las primeras medidas que toma Alfonsín como gobierno es que sean una Cámara Federal Civil quien juzgue a las juntas. Eso es un cambio muy importante y es un antecedente histórico, no solamente para Argentina, sino para la humanidad, para la historia mundial en sí.
Perdón, pregunta.
Diga.
O sea, esto de que no sean juzgados, o sea, ¿sale por intermedio de algún decreto, de alguna ley, o cómo es eso? ¿Cómo romper con esa estructura de que no sean juzgados por un tribunal militar?
Tal cual. Creo que se menciona en la película, pero los militares querían ser juzgados por tribunales, por tribunales militares, que es algo que Alfonsín deroga apenas asume su gobierno, que es el hecho de que no sean juzgados por tribunales militares. Esto sale de una ley del Congreso.
Claro. Es algo que por ahí se me perdió en la película, pero no sé si lo deja claro esto de que, porque bueno, está claro la parte de que los militares quieren, o sea, expresan querer ser juzgados como acostumbra su estructura por un tribunal militar, pero bueno, acá este punto donde, bueno, a través de una ley esto queda sin efecto y bueno, creo que es uno de los puntos más interesantes, o sea, de lo que le da el inicio, digamos, a todo este evento histórico.
Bueno, la ley 22.924 era la ley que es una ley de autoamnistía que sale durante la época del gobierno militar, que se llama Ley de Pacificación Nacional, y es una de las primeras leyes que va a ser derogada durante el gobierno de Alfonsín, justamente para permitir que sean tribunales civiles aquellos que juzguen los delitos cometidos durante la dictadura.
es un hecho, la verdad, que más que interesante y como que invita a uno a querer saber un poco más. Y bueno, anteriormente habías mencionado un libro de Luis Moreno Campo, Cuando el Poder Perdió el Juicio, del año 96. Creo que nada mejor, ¿no?, como para sumergirse en esta historia, en este evento, que un libro contado por uno de los protagonistas.
Bueno, el libro ya directamente, el prólogo plantea cuestiones que se tratan en la película. El prólogo, el libro fue reeditado varias veces. Por ejemplo, hay algunas cosas, por ejemplo, que plantea directamente en el prólogo Moreno Campo, como por ejemplo de que Estracera, que lo muestra en la película, dice que la falta de experiencia de Moreno Campo a la hora de ser fiscal adjunto en esta causa es algo que está bueno y es algo que es favorable, porque hay que inventar una, dice en palabras de Estracera, hay que inventar una nueva fórmula para un problema imposible. Y eso está bueno con sangre nueva. En la película se refleja muy bien en las dedicatorias del libro este que mencionás, Rick, de Cuando el Poder Perdió el Juicio, están dedicadas justamente a Estracera y a todo el equipo que trabajó, con la fiscalía, y lo muestra muy bien. O sea, el hecho de que, por ejemplo, haya que probar la responsabilidad penal de las juntas militares, también está bien reflejado en la búsqueda de esto cuando viajan por el resto del país, buscando testimonios o gente que pueda declarar, y es algo que menciona el libro, ¿no? También hay algo bastante particular que se menciona, es que, por ejemplo, esto lo menciona Moreno Campo en este mismo libro, de que los militares o quienes estuvieron involucrados, que no eran todos los militares, es algo importante para aclarar. Moreno Campo siempre respetó la institución militar y el ejército en particular. Entonces no involucra a la institución en esto, ¿no? Que fueron parte de los crímenes de lesa humanidad o del genocidio perpetrado por el terrorismo de Estado en Argentina en esta época, sino que fue un sector del ejército, que fue un sector de las Fuerzas Armadas. Entonces él dice que, por ejemplo, las personas que estuvieron involucradas estaban orgullosas de haber participado de esto, entonces no lo veían como algo malo. Lo mencionan como que es algo que era parte de la institución militar. Entonces, hay algo mucho más grande que está detrás, que justamente el Plan Cóndor o la Doctrina de Seguridad Nacional, que son las políticas justamente que se llevan adelante en esa época, y que ellos eran parte de eso, pero en una especie de banalización del mal. Solamente seguían órdenes, no estaban haciendo algo por voluntad propia o que lo disfrutaran, sino que seguían órdenes. Y Moreno Campo lo recalca esto en el libro y muestra justamente esa banalización del mal.
Es el material que usaron de base como para recrear la película, sin duda.
Sí, sí, totalmente. Porque hay muchos aspectos que se toman en la película, que se priorizan, que se resaltan, que se mencionan en el libro. Este, por ejemplo, uno de ellos, el hecho de que, por ejemplo, la relación que tiene con Estracera, esta cuestión de formar un equipo de trabajo en la fiscalía, esta cuestión de que los centros de dependencias militares o policiales todavía siguieran vigentes, o muchas personas que estaban vinculadas al autodenominado proceso de reorganización nacional, que fue la dictadura militar, y el temor con el cual se movían, también se menciona en el libro y están bien reflejados en la película.
De Estracera no, creo que no tiene un libro de él propio, ¿puede ser?
La verdad que el que Estracera después, bueno, es muy interesante lo que pasa con Estracera. Después de los indultos, ¿no?, que vienen durante el gobierno de Menem, ahí es cuando Estracera decide dedicarse a la abogacía de forma privada. O sea, renuncia a cargo público y decide dedicarse al ámbito privado. Por ejemplo, él va a ser, si no me equivoco, va a ser abogado de Ibarra, que fue juzgado por Cromañón. Y lo va a hacer como abogado privado, no lo va a hacer como personaje público. Justamente, yo entiendo, o sea, hay una cuestión de que Estracera se ve muy desilusionado, ¿no?, con las políticas de indulto. Entonces, él va a mantener un perfil un poquito más alejado de la imagen pública. Contrario a lo que es Moreno Campo, ¿no?, que con el paso del tiempo adquirió una imagen pública mucho más importante.
Claro, exactamente. Y bueno, y ahí aprovechamos, digamos, ya lo hemos mencionado, pero bueno, él es el primer fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional. la primera persona que asume este cargo como responsable de la fiscalía del Tribunal Internacional que tiene sede en La Haya y en Países Bajos.
Sí, totalmente, totalmente. Es más, el caso de Moreno Campo es totalmente es desde cero. O sea, la Corte Internacional Penal Internacional se crea justamente una vez caída el Muro de Berlín y el juicio de lo que es la Guerra Fría. Ahí surge justamente el hecho de esta necesidad de crear una corte internacional, ¿no? Para que juzgue crímenes de lesa humanidad o genocidios. Por ejemplo, en los años 90, los casos más emblemáticos son los que ocurren en la guerra de la ex Yugoslavia, o el caso de Ruanda también en los años 90, y la corte internacional es del 2003, o sea, es muy reciente. Estamos hablando de historia muy reciente. En Moreno Campos tiene algo muy interesante, Rick, déjame mencionarlo, en el libro, que yo creo que nos deja como argentinos, como país, es algo para remarcar, ¿no? Porque nosotros somos un antecedente y un ejemplo a nivel mundial con respecto al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y a lo que respecta a violaciones a los derechos humanos. Somos el primer país, después de lo que fue el holocausto y los juicios de Nuremberg a nivel internacional, en juzgar a sus propios, como lo mencionamos antes, a sus propios genocidas, cosa que no pasó en otros países, por ejemplo en España, en Portugal, en Chile.
O sea, viéndolo desde este punto, digamos, es algo que bueno, que llega a través de la película, que está bueno, y está bueno, digamos, que tengas una película de este estilo y que además te esté enseñando algo, porque no siempre pasa. Por ahí alguna película, como habías mencionado anteriormente, que trata sobre estos temas, la narrativa es muy pesada, puede, digamos, no, es difícil de encontrar algo. Creo que esta película nos está contando algo histórico de una manera distinta, atractiva, con un buen reparto y, digamos, tiene un montón de cosas. Es como que deja un montón de cosas. Y bueno, ya que lo mencionabas, creo que una de las dictaduras más emblemáticas del mundo fue la española. Y en ese caso, digamos, su principal figura, Francisco Franco, fallece. Pero ¿cómo fue encarado esto, por ejemplo, en España?
Ah, es súper interesante eso, Rick. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, las distintas transiciones. La de España fue una de las primeras en los años 70, mediados de los años 70, luego de la muerte de Francisco Franco. Pero en el caso de España nunca fueron juzgados aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad o genocidios. Desde la Guerra Civil Española, que estamos hablando de 1936, 1938, o sea, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, y nunca fueron juzgados. Y cuando el juez Garzón quiso investigar los delitos y los crímenes de lesa humanidad en España, él se vio totalmente imposibilitado de realizar una investigación. Las transiciones son muy particulares. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, Nelson Mandela llevó adelante una política de unificación nacional. Y con respecto a eso, yo vuelvo a tomar otra vez el libro de Moreno Campo, ¿no? De Cuando el poder perdió el juicio. Me parece un libro muy emblemático, sobre todo porque la película está basada, de alguna manera, como decía recién, en este libro, que él dice, yo no puedo obligar, o no se puede obligar a las personas que han sido víctimas de torturas o de persecución a perdonar a sus captores, a las personas que lo hayan torturado, que es justamente lo que pasa un poco en Sudáfrica, en Ruanda también, que fue un caso muy emblemático de genocidio entre las comunidades Tutsi y Hutu, en las cuales, después de los juicios, los Hutus tuvieron que ir a la casa de algunos Tutsi a pedirle disculpas, ¿no? Es una situación fática y me parece que el hecho de que sea juzgado, que haya un proceso judicial, me parece lo más sano en términos humanos, psicológicos, o de psicología social o sociológico, me parece lo más sano. Las transiciones en España fueron muy acordadas, nunca fueron juzgados los crímenes de lesa humanidad. En Chile todavía siguen totalmente impunes los casos de genocidio que se han cometido. En Sudáfrica también, en Portugal también. El único caso que es rupturista es el caso argentino. Un dato, Rick, fundamental, es que los tapes, las grabaciones del juicio a las juntas del 85 están guardadas en un búnker en Oslo con la Constitución noruega de 1814. O sea, es tan importante el juicio de las juntas y las imágenes visuales y los videos que están en un búnker custodiadas en Noruega, en Oslo, que esa prueba de bombas atómicas y de incendio, porque es patrimonio de la humanidad. O sea, es tan histórico lo que nosotros hicimos en el juicio de la Junta que se tiene que salvaguardar en un lugar tan seguro como es este búnker en Oslo.
No tenía ese dato, la verdad que me dejaste sorprendido a ese nivel y siento que es algo que así tiene que ser. La verdad que bueno, escucharte a vos, haber tenido esta experiencia de haber visto la película, la verdad que es algo como para destacar y la verdad que es tremendo la repercusión que tiene, bueno, incluso a nivel mundial, como mencionás, o sea, al punto de tener todos estos archivos, imágenes guardadas en un búnker, se laburó para eso y bueno, y quedó para la historia.
Sí, totalmente. Y aparte de eso, ¿no? O sea, que el antecedente de 1985 sirvió para que personas como Moreno Campo después desarrollaran justamente la misma impronta o el mismo paradigma a nivel mundial, que haya sido nombrado jefe de fiscales en el 2003 al frente de la Corte Penal Internacional y, por ejemplo, que haya juzgado a personas como Gaddafi o el caso de Sudán del Sur, que es muy emblemático en cuanto a violación de los derechos humanos. Es como que nosotros fuimos pioneros en eso. Es algo que se trata de ocultar, no sé por qué, tal vez por una intencionalidad política o por una omisión social, pero que nosotros somos vanguardia en cuanto a lucha y defensa de los derechos humanos es un hecho en sí y es reconocido a nivel mundial. Más allá de que los personajes, por ejemplo, como Moreno Campo, que intervienen en la película, sean personajes principales en términos internacionales, Argentina es reconocida por su impronta y por su vanguardia a nivel de derechos, de defensa de los derechos humanos.
Sí, la verdad que increíble y bueno, destacar la carrera de Luis Moreno Campo, que bueno, pensar que en ese momento tenía unos 32, 33 años y bueno, fue el principio de, o sea, fue un desafío tremendo, o sea, arrancar con eso es como, no sé, a nivel futbolístico es como que no sé con qué comparar. Claro, entrar en una final del mundo, no sé, y no haber jugado ningún partido en primera, no sé, una cosa así.
Sí, totalmente. Bueno, es el primer proceso en el cual interviene. O sea, es una locura.
Claro, sí.
Él había tenido, qué sé yo, carrera en cuanto a en la universidad, en la UBA, pero no en proceso de juicios, o sea, en procesos.
Claro, sí, no, es increíble. Y bueno, por otro lado, bueno, como mencionaste, Estracero se dedicó a la abogacía, digamos, de manera particular, y bueno, lamentablemente falleció en el año 2015, no volvió a incursionar, digamos, como fiscal ni nada por el estilo, ¿no? Una vez que se hizo abogado, ¿vos que tenés esa edad?
No, se dedicó al ámbito privado y a partir de el más emblemático, el que mencionaba antes, haber defendido a Hugo Ibarra en la causa Cromañón, pero como abogado privado, o sea, fue la última incursión pública que tuvo.
Exacto. Y bueno, antes de cerrar, ¿hay algo que quieras compartir vos desde tu formación como profesor de historia, algo que quieras destacar sobre no solamente sobre lo que trata la película en sí, sino en cuanto a en general sobre lo que tiene que ver con este momento de la historia argentina tan, tan duro y tan particular?
La verdad que me parece una película, o sea, con respecto al fin particularmente, es fundamental que haya salido en esta época. Me parece hay una clara intencionalidad de Mitre, de los productores, de que haya salido en este contexto internacional en el cual nosotros estamos sumergidos, ¿no? En los cuales a veces películas como esta limpian el panorama. Te dicen, el camino es por acá, o hay que pararse en este lado, hay que tener cuidado con el canto de sirenas, con ciertos discursos que pueden ser bastante seductores, pero que son peligrosos al fin. Yo creo que hoy estamos en una especie así de situación en la cual el contexto en el que estamos a nivel nacional e internacional, está todo muy polarizado y esta película como que nos junta, o sea, nos aúna y nos dice, ok, hay que pararse acá y estas son las cosas importantes. Después, si vos sos, se hizo un partido político, a un líder o lo que sea, pero estas cosas son importantes, estas cosas son innegociables. Yo creo que esta película tiene esa intencionalidad y me parece muy, muy legítimo y necesario a nivel de país.
Sí, comparto totalmente. O sea, no es una película que trate el tema desde un punto de vista político, sino que lo trata principalmente desde un punto de vista histórico. Y eso, bueno, lo hace muy interesante. Haberla visto y de paso haber tenido esta oportunidad de hacer este episodio con vos, la verdad que me hizo ponerme en una postura en donde como de alguna manera darme cuenta de la magnitud que tuvo este evento, ¿no? Algo y como he dicho antes, o sea, es increíble que bueno, que a través del cine tengamos la posibilidad de llegar a esto. Y bueno, después uno queda en uno si quiere saber un poco más, quiere investigar, y bueno, la idea de este episodio venía por ahí, que bueno, incluso me sirvió a mí. Ha salido un episodio increíble, súper interesante, bastante largo, pero bueno, cuando hay pasión por algo...
Sí, totalmente, totalmente. Y me parece que también está bueno... Como proceso, ¿no? O sea, la cuestión de poner en tela de juicio, discutir, analizar, cuando son temas que nos relacionan a todos, ¿no? O sea, esto que te contaba al principio, y yo creo que también es un parte de un proceso que vos comentás, el hecho de haber visto la película con otras personas y haber visto que la gente lloraba, haber visto que la gente se alegraba y aplaudía cuando Bestracera... mencionaba, ¿no? Y decía nunca más. Yo creo que también es parte del mismo proceso, lo que vos sentís, y nos hace parte de un sentido, un sentimiento de pertenencia, ¿no? A todo un pueblo y que nos humaniza de alguna manera. Yo creo que es parte de un proceso colectivo y muy interesante y necesario también.
Sí, la verdad que sí. Está bueno que haya este tipo de material y realizado de esta manera. Así que bueno, dicho esto, voy cerrando el episodio. La verdad, Gastón, un placer enorme haberte tenido. Súper interesante todo lo que has dicho. Ha sido un gusto.
El placer, es totalmente mío. Y la verdad que espero que haya aportado algo desde el punto de vista histórico al capítulo.
Sí, sabés lo que sí. O sea, yo incluso doy fe que he aprendido bastante con este episodio en sí. Así que bueno, te agradezco y agradezco a todos los que están del otro lado, a los que hayan llegado hasta acá. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a Fede también nuevamente. Y bueno, también le quiero agradecer a mi amigo Javier Simiele que realizó la música para este podcast. La verdad que Javi, muchísimas gracias también. Y bueno, esto fue Database. Y bueno, espero que hayan encontrado tan interesante como a mí el episodio. Hasta la próxima.